No hay otra manera de ver la oración que no sea como una conversación honesta con Dios. Si usted va a hablar con Dios, tiene que saber que Dios ya sabe el contenido de su corazón, pero hablamos con Dios para relacionarnos y conectar con Dios. La semana pasada vimos 4 cosas, esta es la parte número 3 hoy y la última parte de esta serie. Pero vimos 4 cosas importantes acerca de la oración. Dijimos que hay una expectativa de oración. La palabra Dios dice, Jesús dice, cuando ores. Es decir, que Él espera que en algún momento usted y yo vamos a orar. Cuando ores, haz hacer lo siguiente. Hay una expectativa de oración, una expectativa de que Dios sabe que usted y yo nos vamos a comunicar con Él. Muy importante. Mire, hay una segunda cosa, hay una postura de oración. Mucha gente pregunta, ¿cómo se ora? ¿De rodilla, de pie, sentado? ¿Cuál es la manera correcta? La manera más común en la palabra de Dios es de rodillas. Disculpe, es de rodillas. Y por lo tanto, usted y yo podemos ver que estar de rodillas es humillarse delante de Dios, conectar con Dios a ese nivel. Pero no es la única manera. Jesús critica a los fariseos por orar de pie. Pero no era que orar de pie era malo, sino que los fariseos querían hacer un show de la experiencia, querían estar, oh, mírenme a mí, estoy orando al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Hacían un show. Entonces Jesús dice, así no funciona. Tiene que haber una experiencia de corazón interna. Tercero, vimos que hay un lugar de oración. Usted puede orar, Dios está en todo lugar, en su carro está en todo lugar. Pero hay algo precioso cuando usted saca un lugar especial, un lugar aparte para hablar con Dios. Súper importante que hagamos eso, que tengamos ese lugar. Jesús dice, cuando vayas a orar, entra a tu aposento y cerrada la puerta, habla con tu Dios que está en privado y tu Dios que ve en lo secreto te recompensará en público. Y dijimos que toda victoria pública se gana primero en lo secreto. Toda victoria, toda cosa que yo quiero obtener allá, la obtengo primero en mi closet, en mi habitación de oración. Súper importante eso. Y número 4. La condición de la oración. Hay un porqué. ¿Por qué estoy orando? ¿Por qué debo conectar con Dios? ¿Cuál es la condición de mi oración? Y presentarla delante de Dios. Eso es súper importante. Porque si no vemos la oración solamente como una tradición general. Yo quiero que usted vea un video en un momento que le muestra diferentes tipos de oración. Que no es, la oración no es una fórmula, sino algo de conexión con Dios. Vea la pantalla.
¿Alguna vez te has preguntado cómo debo orar? La Biblia da diversas imágenes acerca de la oración. Oraciones de tristeza.
Estoy agotado de tanto llorar. Toda la noche inundo mi cama con llanto. La empapo con mis lágrimas. Salmo 6, 6.
Oraciones de adoración. Quiero alabarte, Señor, con todo el corazón. Y contar todas tus maravillas. Salmos 9, 1. Oraciones de los abandonados.
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, clamo de día y no me respondes. Clamo de noche y no hallo reposo. Salmos 22, 1 al 2.
Oraciones de examinación. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Señálame cualquier cosa en mí que te ofende. Y guíame por el camino eterno. Salmo 139, 23 al 24. Quizás te has formado una imagen equivocada de la oración.
La oración no se trata de ser amable con nuestras palabras. No se trata de usar palabras específicas.
Y no es un acto pasivo. Quizás necesitas una nueva imagen de la oración.
Una llena de ricos detalles y colores vibrantes. Que surge de encuentros honestos con Dios.
Ese video es tan clave que usted y yo entendamos que es una conversación honesta. Déjeme leer la conversación honesta de Jesús. Hebreos 5, 7 dice así. Y Cristo, en los días de su carne, cuando era un ser humano, cuando estaba aquí en la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Yo no conozco una oración más honesta que esa. Una oración con ruegos, súplicas, lágrimas, clamor. Estamos hablando del Hijo de Dios. Estamos hablando de que cuando su niño le clama a usted, si le ruega y le llora, usted hace todo lo necesario para responder a la necesidad de su hijo. ¿Sí o no? Él está pidiendo a Jesús. Dios, Jesús está pidiendo a Dios. Y mire, dice, aquel que le podía librar de la muerte y fue oído a causa de su temor reverente. Oh, marque esa expresión en su mente. Fue oído a causa de su temor reverente. Versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ven, mis hermanos, la respuesta que Jesús recibió no fue por lo que él estaba orando. Dice la palabra de Dios que Jesús fue y le rogó a Dios y que su sudor se convirtió en gotas de sangre porque su oración era tan intensa. Le decía, Dios, si es su voluntad, pasa de mí esta copa. En pocas palabras, Jesús estaba diciendo, Dios, yo no quiero morir. Y dice que volvió una segunda vez y dijo, Dios, yo no quiero morir, pasa de mí esta copa. Y dice que volvió una tercera vez y dijo, pasa de mí esta copa, yo no quiero morir. Y luego dice la narración en Mateo que salió, se acercó a sus discípulos y le dijo, ya está la respuesta, vámonos que el Hijo del Hombre va a entregar su vida. ¿Sabe lo que Jesús hizo? Jesús escuchó la voluntad del Padre y se sometió a ella. Esa era la respuesta a su oración. Y la pregunta para nosotros es entender muchas veces que hay muchas razones por la cual yo pienso que Dios no contesta mi oración. A veces pensamos, Dios, tú no escuchas mi oración. Déjame decir unas cuantas. Mire una aquí, Primera de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos, aquellos que están casados, fíjese, igualmente vivid con ellas, con su mujer, sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida. Fíjese bien, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mi hermano, si tu oración sientes que Dios no le escucha, chequea tu relación con tu mujer. Amén. Salmo 66:18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si yo tengo pecado escondido en mi vida, Dios dice, al menos que tú vengas con una posición de arrepentimiento, de reconocimiento, no hay manera que tu oración llegue al cielo. Al menos que inicie esa manera. Por eso el Padre Nuestro, la oración más común que todos conocemos. Dios, Jesús le indica, pídele perdón. Perdóname, Señor. Yo quiero perdonar a otros así como tú me perdonas a mí. Eso es el Padre Nuestro. Proverbios 28:9 dice, Dios aborrece. Wow, qué palabra tan directa. Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. ¿Sabe lo que la Biblia está diciendo? Que aquel que dice, hey, eso lo dice la Biblia, pero yo voy a hacer exactamente lo contrario. Dios dice, tu oración no tiene oídos en el cielo. Por eso a veces es cómico ver, por ejemplo, los pandilleros más duros de California tienen una Virgen de Guadalupe en el pecho. Piénselo. Estamos vendiendo droga, matando gente, haciendo criminalidad, pero echamos nuestra oración al cielo. Dios dice, eso es un juego. Yo aborrezco esa oración. Al menos que tú honestamente tienes un corazón para la dirección de Dios, la oración no tiene oídos en el cielo. Entonces, cuando nos preguntamos, Dios, ¿por qué no contestas mi oración? Dios quiere mostrarnos la venida a esa respuesta. ¿Está conmigo? Súper importante que usted y yo lo veamos. Porque Dios desea hacerlo. Pero como que está muy serio el tema, ¿verdad? Está asustado usted. Eso me recuerda a la historia de un hombre, tal vez me he escuchado decirlo. Salió de noche el hombre, salió caminando. Y cuando el hombre sale caminando, como está oscuro, se cae, tropieza y se cae por un precipicio. ¡Ay! Iba cayendo por fin, así echando manos. Se agarra de un pedacito de árbol que estaba. Y el hombre queda colgado.
y está ahí agarrado y comienza a decir, alguien ayúdeme. Y el hombre está colgado y le tiemblan las manos y los dedos le duelen. Alguien ayúdeme. Pasa una hora, dos horas, nadie. Por fin dice el hombre, Dios ayúdeme.
Se dignó a orar ya después de dos horas, ¿verdad? A veces el primero si hubiese orado, ¿verdad?
Y Dios ayúdame. Y viene una voz y le dice, suéltate. Otra gente que me ayude, por favor.
La historia va que el hombre eventualmente se cansa y se suelta y estaba a medio metro de la tierra. Y honestamente, muchas veces cuando hacemos la oración, nosotros somos así. Y queremos la oración, pero necesitamos saber que todo aquel que ora debe tener la intención de obedecer lo que Dios dice. Todo aquel que ora debe tener la intención de obedecer la directriz, la dirección de Dios para su vida. Porque la pregunta es esa, ¿por qué Dios no responde a mi oración? ¿Por qué es que hay oraciones que no tienen muchas veces la respuesta que pensamos? Es tan increíble. Y como pasó, yo he visto eso muchas veces. Una persona viene y pide oración aquí por las cositas más ligeras. Ay, que yo pase el examen, hermana, ayúdame. Y pase el examen. Otro viene y pide oración por sanidad y no se sana. Yo hubiese pensado, si yo fuera Dios, bueno, que pase el examen, tú puedes hablar con el maestro, pero ese necesita sanidad. Pero por alguna razón, Dios no lo ve como yo lo veo. Entonces, ¿cuál es el proceso de Dios, sin pretenderse Dios yo en contestarlo, sino viendo la palabra de Dios? ¿Por qué no contesta mi oración? Hay tres categorías generales, por la cual vemos en la palabra de Dios que Dios no contesta la oración de acuerdo a como yo pienso. La categoría número uno es esta: no es la voluntad de Dios. La categoría número uno por la cual Dios no responde la oración de acuerdo a lo que yo pienso es porque no es su voluntad. Y usted y yo necesitamos saber que necesitamos caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Súper importante. La voluntad de Dios es la dirección. Cuando usted y yo le dimos nuestros corazones a Dios, decimos, Dios, te vamos a servir desde hoy, perdónanos, sé el Señor de nuestra vida. La intención es que vamos a seguir su voluntad. La manera más fácil de entender eso es que la Biblia, la palabra de Dios, es la voluntad de Dios escrita y expresa para nosotros. ¿Está conmigo? Si usted quiere averiguar algo, la palabra de Dios lo tiene ya para su dirección y es súper importante que lo veamos. Muchas veces me he encontrado con esta situación, espero que no sea la situación suya, pero es muy común y es difícil. Mucha gente que dice, pastor, he estado orando por mucho tiempo y he encontrado un hombre buenísimo, pastor. Me ayuda, hace de todo, lo único que le falta es ser cristiano. Lo difícil de eso es que no hay que preguntarle a Dios. La Biblia dice muy claro, no os unáis en yugo desigual. Entonces, no hay ni que orar por la cuestión. Es importante. Ahora, ¿que Dios puede tocarle? Claro, ora por eso. ¿Que Dios puede transformar su vida? Claro que sí. Pero yo, mis hermanos, por experiencia se lo digo, he visto tantas ocasiones. Oh, yo lo voy a cambiar, no se preocupe, él va a venir. Y mi hermano, después que usted se casa y ya está delante de Dios. Y es importante ver las cosas de esa manera. A mí me encanta ver las rosas porque ustedes están mirando todos asustados, como, ¿qué está diciendo? ¿Qué fue lo que dijo el pastor? Ahora sí es la verdad, todo el mundo revisando. Pero es súper importante ver eso. Yo conocí en la universidad muchas muchachas, hermosas físicamente, inteligentes, estudiosas, pero ninguna sirven a Dios. Pues en mi radar, ninguna sonaban. ¿Está conmigo? Entonces, porque la Biblia ya expresó la voluntad de Dios. Ya expresó la voluntad de Dios. Inclusive en un negocio, aquellos que hacen negocio. Porque a veces lo vemos solamente en casos de la relación, pero en un negocio también debemos pensarlo muchas veces. Que si conocemos a alguien es importante. Porque si usted se pone, digamos, un negocio con un no cristiano influenciado, tal vez esa persona quiera hacer cosas ilegales. Y usted quiere honrar la palabra de Dios. ¿Está conmigo? ¿Y ahora cómo se la averigua? Y están en el negocio juntos. ¿Está conmigo? Y son cosas que uno debe pensarlo y ver la dirección de Dios. No digo que no haga negocio porque todos tratamos con gente no cristiana. ¿Ok? No estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que no vaya y ponga contrato, puño y letra. Aquí lo vamos a... Porque uno nunca sabe si no hay que buscar la dirección de Dios. Ni tampoco estoy diciendo que los cristianos son lo único que hacen negocios honestos. Dale rewind al cassette porque yo creo que no debemos dejarlo grabado eso. El libro de Santiago lo dice de esa manera. El libro de Santiago dice así, si me lo ponen acá, Santiago capítulo 4, dice lo siguiente. Y cuando piden, no reciben, miren, no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus, ¿qué? Sus propias pasiones. Es decir, si yo pido algo, realmente estoy deseando la voluntad de Dios. El deseo de Cristo es, yo no quiero morir. Ese es el deseo de Cristo, está escrito en la palabra de Dios. Yo no quiero morir. Pero Cristo no pidió de acuerdo a su pasión personal, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. E hizo la voluntad de Dios. ¿Está conmigo? Y yo sé que muchas veces, yo sé cuando era más joven me pasaba eso. No quería, aunque quería algo, no quería pedirle a Dios. Porque estaba como, bueno, si le pido me va a contestar como yo no quiero. ¿Sabe cómo es? Los que se ríen porque le pasó también, qué bueno. Pero uno está medio ahí como saboreando, a ver si le digo, si no le digo. Pero cuando yo no pido de acuerdo a mi pasión, algo bueno sucede en mi dirección. Es tan importante ver que la voluntad de Dios es poderosísima. ¿Por qué? Porque yo necesito ver la voluntad de Dios en todas las áreas de mi vida. Déjeme contarle acerca de David en el libro de 2 de Samuel, capítulo 12. Hay una historia que usted ya conoce, súper, súper poderosísima. David, rey ya, comete un error fatal, un error fatal. Usted conoce la historia, se la refresco solamente. David ve a una muchacha bañándose en el río. Y la historia comienza en los tiempos donde los reyes iban a la batalla. David se quedó en su casa. Ahí mismo ya se sabe que hay problema. Cuando debió hacer algo, ya comenzó por mal camino. ¿Está conmigo? Entonces David se queda, le echa ojo a la muchacha, se está bañando desnudo en el río y dice, hey, yo quiero esa. Él es el rey, ¿quién se la va a negar? El marido de esa señora es un general del ejército y está en la batalla. Está en tiempo de guerra. David se acuesta con la señora, se llama Betsabé. Y luego la señora le manda palabra a David después de una semana. Estoy embarazada. El rey dice, no, esto hay que arreglarlo bien fácil. Agarra al hombre y dice, le manda una carta, devuélvame a ese hombre para que venga. Y así se acuesta con su mujer y ya, la culpa es de él y no mía. Esto está mejor que la telenovela, mi hermano, está en la Biblia. Yo no sé para qué usted ve novela, lea la Biblia. Entonces, David emborracha al hombre, el hombre súper honroso. ¿Se imagina usted, borracho, se quedó a dormir en la puerta de su casa? Borracho. Y David lo llama, ¿cómo va a ser? Yo te traje para que celebre. Y le dice el hombre, ¿cómo voy yo a disfrutar de mi mujer cuando mis compañeros están en guerra? ¿Se imagina usted? Wow, David dijo, me salió honesto también el hombre. ¿Qué problema? Hizo de todo. Por fin dijo David, este no va a caer en trampas. Así que le mandó una carta al jefe y le dijo, ponlo en el frente de batalla. Cuando la guerra se ponga buena, todos retrocedan y déjenlo solito al frente. Literalmente, cometió asesinato David. Así mismo se hizo, el hombre muere y David se queda con Betsabé. Natán, un profeta de la palabra de Dios, Dios le manda un mensaje. Y Natán, me encanta cómo lo hace. Natán llega donde, David, ¿cómo estás, rey? Y le saluda, le tengo una historia. Oh, claro, adelante. David tenía mucho respeto por las cosas de Dios, mucho respeto. El profeta Natán le dice, mire David, hay una historia de un hombre. Yo quiero usted como rey que me diga qué podemos hacer. Hay un hombre que es riquísimo, tiene una granja llena de corderitos. Y tiene un vecino que solamente tiene un corderito, es pobre y tiene un corderito. Al vecino rico le llega familia desde Chihuahua, ¿se imagina? Le llega todito, a ver, para tirar un pueblo, ¿verdad? Desde Ensenada. Le llegan ahí y el hombre quiere hacer una birria. Así que el hombre dice, ok, un corderito, vamos a hacer. ¿Y sabe lo que hace? Le quitó el corderito al que tenía uno solamente. ¿Qué debemos hacer? David dice, ese hombre hay que matarlo, eso es terrible. Natán le dice, eso eres tú. David se da cuenta de la realidad de su error, de la realidad de su vida, donde se encuentra conectado. Lo poderoso de David, mis hermanos, es que él se arrepiente. Y es por eso que cuando tenemos honestidad con Dios, cuando hablamos honestamente con Dios, Dios tiene misericordia para transformarnos. Pero muchas veces tenemos que vivir la consecuencia de nuestras decisiones. David tuvo que vivirla. Natán le dijo, tienes dos opciones y vas a tener dos consecuencias. Número uno, el niño de esa señora va a morir. Y número dos, en tu casa siempre va a haber guerra y sangre. Y David así lo vivió. Y esa es la historia del niño. Dice la palabra de Dios que David se echó a ayunar, a orar, rogándole a Dios que su niño no muriese, que el bebé no muriera porque no era la culpa del bebé de su error. Y dice la palabra de Dios que los que le servían a David comenzaron a hablar porque la señora perdió el embarazo. Versículo 20 de 2 de Samuel 12 dice: entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová y adoró. Después que supo que su hijo había muerto, mire lo que hizo, dijo: ya, la decisión está hecha. Y muchos de nosotros a veces nos hundimos en la tristeza de la situación. Pero yo quiero que usted vea la perspectiva de la voluntad de Dios y cómo David la asume, una manera preciosa. Y dice que después vino a su casa y pidió que le pusieran pan y comió. Versículo 21, mire qué increíble lo que hizo David. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantas y comes pan. ¿Qué estás haciendo? Estás como al revés. Y él respondió diciendo: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Versículo 23, mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no viene a mí. Déjeme decirle algo, mi hermano. En las cosas que yo no entiendo de la vida, necesito buscar la perspectiva eterna. En las cosas que yo no entiendo de la vida, necesito buscar la perspectiva eterna. Cuando hay cosas que yo no entiendo que sucedan hoy día aquí en la tierra, una enfermedad, una muerte, averigua a Dios qué está sucediendo en la eternidad. David dijo: ya mi muchacho no vuelve, pero un día de eso yo voy a ver a mi muchacho en el cielo. Y usted y yo necesitamos tener los lentes eternos para ver las cosas de la vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios que Jesús se sometió a la muerte, una muerte terrible, pero Dios le dio un nombre que sobre todo nombre en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Señor. Poderosísimo. Pero le tomó a Jesús doblegar su voluntad ante la voluntad de Dios. Súper importante. Segunda categoría por la cual no recibimos respuestas a nuestras oraciones es que no es el tiempo de Dios. No es el tiempo de Dios. Hay cosas que tal vez no es el tiempo de Dios en nuestra vida, que todos los aspectos de nosotros deben ser calculados de acuerdo al tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo para cada área de tu vida. Y no te puedes dar por vencido simplemente porque sientes, bueno, yo no sé. No, hay un tiempo de Dios en todo lo que nosotros hacemos. Súper importante, Dios va a organizar, va a dirigir tu vida, va a encaminar tu vida en las cosas necesarias para hacer. No podemos darnos por vencido porque las cosas no están funcionando como yo quiero. Hay un tiempo de Dios para todo. Le cuento en mi vida personal, en muchas áreas donde yo he visto el tiempo de Dios manifestarse de esa manera. Yo vine a esta área, cuando vine a Estados Unidos estuve en Las Vegas, ¿verdad?, con mi familia. Ya todavía no me había casado con mi esposa. Luego de casarme con ella, yo estaba tratando de comenzar mi licenciatura aquí, convertir mi licenciatura de odontología, mi doctorado aquí en Estados Unidos. Así que vine a Loma Linda a tomar el examen. El año 2002, mi esposa estaba embarazada con nuestro primer hijo, con Ethan, y vinimos y yo tomé el examen. Yo no sabía lo que era The Rock, yo no sabía lo que era esa iglesia, no sabía que eso existía. Estaba ahí al ladito, tomé mi examen de reválida, me devolví a Las Vegas. 8 meses después vuelvo a tomar la parte número 2 del examen. Todavía no sé que esa iglesia existe, no sé nada de eso. Figúrese bien, Dios tiene todo planeado. 1 año después de eso, mi concuñado, por decirlo así, el que está casado con mi cuñada, su ministerio se está mudando de Orange County a San Bernardino, Isom, aquellos que han estudiado Isom. Y ellos nos llamaron a nosotros: hey, estamos buscando a alguien que pueda trabajar con el área español, etcétera, etcétera, etcétera. Y sentimos, eso es lo que Dios quiere para nosotros. Pero no era el tiempo de Dios cuando yo vine en aquel entonces. Yo vine para otra cosa. Yo no sabía que eso existía. Dios tenía sus planes. Yo nunca me imaginé que llegando a San Bernardino, Dios iba a poner una iglesia hispana frente a nuestra. Nunca era el plan. Pero era el tiempo de Dios. Y era el proceso de Dios. Usted no sabe cómo Dios va a procesar las cosas en su vida. En su tiempo. En cómo Él hace. En la manera de hacerlo. Tan crucial eso. El apóstol Pablo, que es uno de los hombres más poderosos de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, un apóstol que plantó iglesias, que predicó en todas partes, que escribió 2/3 del Nuevo Testamento. Mire lo que le pasa al apóstol Pablo. Hechos 16, es increíble, versículo 6. Yo quiero que usted vea eso con detenimiento conmigo. Atravesando Frigia, está hablando de una región geográfica, y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Usted se imagina un versículo como ese que el Espíritu Santo le prohibió a Pablo predicar? Es tan increíble eso, mi hermano. Y es por eso que usted y yo debemos saber cuál es el tiempo de Dios, aun cuando yo siento una palabra profética sobre mi vida, aun cuando yo creo que Dios, ¿cuál es el tiempo de Dios? El espíritu del profeta está sujeto al profeta. Usted todo lo que siente no tiene que decirlo. Porque Dios está operando en su tiempo. ¿Está conmigo? Súper importante. Y dice que el espíritu fue. ¿Quién le prohibió? Oh. Uno hubiese pensado, te reprendo, Satanás, hay que predicarle a todo el mundo. Pero hay cosas que Dios hace a su tiempo, ¿sí o no? No estamos diciendo que ahora que el espíritu está prohibiendo predicar todos los días. Ese sí es verdad que no es de Dios. Pero en ese instante, en ese momento, Dios estaba preparando algo. Siguiente versículo, versículo 7, mire lo que sucede. Así que Pablo dice, bueno, aquí la cosa no está funcionando, vámonos para el próximo pueblo. Y siguen avanzando. Y dice que llegaron a Misia e intentaron ir a Bitinia, pero ¿el quién? El Espíritu no se lo permitió. ¡Wow! El Espíritu no se lo permitió. Así que Dios está planeando algo, encaminando algo, haciendo algo. Súper poderosísimo. Versículo 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, insistiendo. Pablo dice, oye, yo quiero hacer eso, yo quiero predicar. Versículo 9, y se le mostró a Pablo, fíjese bien, una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Wow. Y fue una de las historias más poderosas del Nuevo Testamento, cuando Pablo llevó el Evangelio a esa región. Y mira la respuesta de Pablo. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. ¡Qué poderoso! Pablo dijo, eso era, esa es la razón por la que Dios no me deja. Esa es la razón por la que no puedo tomar el trabajo que quiero. Esa es la razón por la que no me he podido mudar en aquel lugar. Esa es la razón por la que no estoy en amistad con esta persona. Esa es la razón. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que decirle no a ciertas cosas para decirle sí a las cosas de Dios. Hay que decirle no a ciertas cosas en nuestra vida para que usted tenga la oportunidad de decir sí a las cosas que Dios va a traer a su vida. ¿Está conmigo? Súper crucial. Si Pablo hubiese dicho sí a todo eso, se detiene. El Evangelio no llega a la región de Macedonia, lo cual fue una de las más importantes en el Nuevo Testamento. Pero tuvo que escuchar al Espíritu Santo y tuvo que estar en el tiempo de Dios. ¿Por qué? Isaías 55:8, un versículo muy famoso. Dios dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Dice, más altos son los míos que los de ustedes. El camino de Dios es superior, es mucho más poderoso, es una conexión mucho más importante, súper, súper crucial que usted tenga esa conexión con alguien. Usted nunca sabe cómo Dios va a hacer las cosas, cómo Dios lo va a trabajar, cuál es el tiempo de Dios para hacerlo en su vida. Y yo le puedo decir historial tras historial de cosas que fueron el tiempo de Dios para hacerlo. Tan importante eso, que seamos pacientes en el proceso. Así que primero, debe ser la voluntad de Dios, no recibo porque no es su voluntad. Segundo, el tiempo de Dios. En cuanto a lo del tiempo de Dios, fíjese bien, viva con el reloj celestial. No viva con el terrenal, viva con el reloj celestial. Dios lo va a hacer a su tiempo, a su momento. A veces queremos que Dios lo haga en el momento que yo lo quiero. No levante la mano, pero yo creo que todos aquí hemos orado de esa manera. Dios, yo necesito la renta el miércoles antes de la medianoche. No llega la cuestión, pero de alguna manera le dan una extensión de 2 días y el viernes aparece la plata. Fíjese usted. ¿Sí o no? Es así. Yo lo he vivido de esa manera. Dios era ahí, no vino, pero eventualmente viene y como quiera hago lo mismo. Porque el tiempo de Dios es súper importante. Tercero y último por hoy, la razón por la que no recibo la oración o la contestación que quiero es porque yo no estoy listo. Simple y llanamente, yo no estoy listo para recibir la respuesta que Dios quiere en mi vida. Gracias a Dios que Dios no contesta todo a mi manera. Que Dios no contestó que cuando yo tenía 12 años quería el último carro de moda que estaba. ¿Qué iba a hacer yo con ese carro? Yo ni sabía manejar. Ni podía manejar. Ninguno. Dios no estamos listos para la respuesta de Dios. Mucha gente, por ejemplo, muy común, que necesitamos más, necesitamos dinero, pasó yo, necesito la plata, Dios que nos bendiga con abundancia. Mucha gente ora, lo cual no es una oración antibíblica, pero con abundancia. Pero todavía no estamos listos administrando lo que tenemos. Estamos hasta aquí de deudas, gastamos todo lo que nos entra en la mano. Dios no te puede confiar con más. Porque no ha cambiado el comportamiento. ¿Está conmigo? Como leí por ahí. Todo lo que yo quiero es que me den un abrazo, me dejen saber que todo está bien y me regalen $5 millones. Y yo creo que todo va a quedar bonito después de eso. A veces la solución no es siempre dinero. No es siempre dinero. Primero comienza con el proceso nosotros. Dios se quiere confiar, pero tú, si recibes la bendición cuando no estás listo, el pastor Jim lo dice de esta manera, si Dios te bendice cuando estás fuera de orden, vas a pensar que estás bien y nunca cambias. Si nos dice, nunca vas a cambiar porque si Dios me está bendiciendo como estoy, pues la cosa está buena. Sin embargo, Dios quiere que en el proceso de bendición que yo vaya cambiando, que yo vaya madurando, que yo vaya avanzando. ¿Está conmigo? Así que para recibir cierta respuesta, yo debo estar listo también para recibir la respuesta que viene sobre mi vida, en el proceso de la vida. Hasta Jesús vino en el tiempo correcto. Mire Gálatas 4:4 como lo dice. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Diga esa frase conmigo, 1, 2 y 3. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Cuando vino, era un tiempo exacto, era un momento exacto. ¿Qué estaba listo? Mire, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hasta el sistema terráqueo tuvo que estar en el momento correcto para recibir a Jesús. En el momento correcto, Jesús vino en el momento correcto para cambiar todo lo que nosotros conocemos. Así que necesitamos saber que todo debe estar listo en esa vida. Me recuerda la historia que escuché acerca de Colonel Sanders, y este se le llamaba así cariñosamente, fue el inventor de la fórmula de Kentucky Fried Chicken, de los pollos fritos de Kentucky. Y yo estaba leyendo la historia sobre él porque es impresionante. Colonel Sanders tenía una tienda, un restaurante pequeño, y ahí cocinaba su pollo con su famosa fórmula secreta, y era muy famoso. Pero construyeron un freeway enfrente a su restaurante, y ya la gente no se paraba, pues no había salida del freeway, y cayó en bancarrota. A la edad de 65 años. Se imagina después de tú formar toda tu vida, ya te vas a retirar, ya vas a descansar en tu casa, vivir de Social Security, estar tranquilito. Dice la historia de Colonel Sanders que él, cuando se vio en bancarrota de perder su restaurante, fue a otro restaurante y le dijo, mira, yo hago pollo frito bien bueno. Déjame hacer el pollo frito en tu restaurante. Lo vendemos y comenzamos a distribuir lo que ganamos. Y dice que se hizo tan famoso que en cuestión de un año o algo así, ya tenía más de 100 restaurantes hechos. Y eventualmente vendió la compañía donde salió Kentucky Fried Chicken por millones de dólares. Mis hermanos, usted no sabe cuándo le llega su momento en Dios. Usted no sabe. Ese hombre a los 65 años fue que utilizó lo mismo que ya tenía en sus manos. Él ya había hecho la fórmula del pollo, de cómo hacerlo, de cómo sazonarlo. Ya lo tenía. Pero fue a la edad de 65 años que él pudo revolucionar su vida una vez más para mejor. Usted no sabe lo que Dios puede hacer en su vida si usted sigue haciéndolo. No se dé por vencido. No se dé por vencido. Den un aplauso al Señor que se lo merece. Porque necesitamos la operación de Dios en nuestra vida. Santiago lo dice de esta manera. Santiago 1, 6 al 7 dice. Pero pida con fe. ¿Con qué hay que pedir? Ah, pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, mire lo que sucede, que se arrastra por el viento, que es arrastrada y echada de una parte a otra. No piense, wow, ok, el que es así, el que hoy lo quiero, mañana lo quiero, yo no sé si puedo, si lo hago, si no lo hago. No piense, pues, quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. Oh, Señor, yo no sé, pero que sí, pero que no, pero que se abre el negocio, pero que si quiero el carro, pero que el rojo me gusta, pero que el blanco es mejor y el negro se le ve mucho y aquello y lo otro. Así no funciona. Dice, todo aquel que pida algo, hágalo con fe, sabiendo que es lo que quiere de parte de Dios. Y déjelo en las manos de Dios. Porque Dios tiene la intención de contestar nuestra pregunta. De hecho, Dios lo dice de esta manera. Juan 15, 7 dice así. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, fíjese bien, pidan lo que quieran y se les concederá. Pidan lo que quieran y se les concederá. Pero Él dice algo. Él dice, si permanecen en mí y mis palabras en ustedes. ¿Sabe por qué? Porque la oración es más acerca de una relación con Dios que un deseo de que Dios me dé algo. La oración es más acerca de una relación con Dios que un deseo de que Él responda a mi petición. Si estás orando para que Dios te dé respuesta solamente, cambia tu oración en ese día. Comienza a orar para hacerte amigo de Dios. Comienza a orar para conectar con Dios. Si tú haces eso, tu vida va a cambiar de una manera increíble. Porque Él acaba de decir, Jesús, si tú estás en mí y mi palabra está en ti, pide. 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 Porque Dios le puede confiar a gente que no son egoístas. Y cuando uno tiene un buen amigo, la cosa preciosa de la amistad es que en las amistades buenas nadie dice sed de nada. Mis amigos saben que si llegan a mi casa, pueden abrir la nevera, pueden abrir la refri, servirse. Mis amigos cercanos, yo sé que si voy a la casa de ellos, puedo hacerlo también. Porque hay una conexión de amistad. Cuando yo voy a casa de alguien que no conozco, me siento a ver si alguien me da algo. Y usted hace lo mismo, ¿verdad? Porque no hay una relación. Pero Dios dice, si hay una conexión entre nosotros, si mi palabra está en ti y tú permaneces conmigo, déjame decirte algo. Pide y se te va a conceder en ese día. Porque la oración es acerca de relación con Dios y no solamente de buscar una respuesta de Dios. Si Dios se abre en ese día, un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén. Tremendo.